Hoy a las 20 horas el Centro de Investigación en Artes Musicales y Escénicas, CIAMEN, de la UDELAR, realizará en la explanada de la universidad una proyección de homenaje a Eduardo Darmoyans a 15 años de su fallecimiento. Para conocer más sobre la actividad y el trabajo de CIAMEN, estamos en contacto con su coordinadora, la docente e investigadora Marita Fornaro. Marita, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Qué tal? Muy bien. Marita, contanos cómo surgió la propuesta.
Bueno, la propuesta surgió, la verdad, de una manera muy original. Hace unos días, a las 6:30 de la mañana, yo estaba despierta, me entró un mensaje de WhatsApp de Víctor Cuña diciendo: se cumplen 15 años de la muerte de Darmo. Y yo le puse: ¿15 años? 6:30. 7:45, estábamos diciendo: hay que hacer algo. 7:10 ya habíamos concebido esto. Ahí fue salir a organizarlo todo, ¿verdad? Que por suerte hemos llegado a todo bien y parece que no va a llover a las 7 de la tarde. Entonces, la idea ha sido, desde el CIAMEN, que continúa la investigación hecha en la Escuela Universitaria de Música sobre Darno, sobre la que yo hice las primeras ediciones críticas en Uruguay de Las Quemas y Sansueña, en un proyecto de vinculación con el sector productivo, con Sondor, con el Instituto Sondor, financiado por CSIC, por la Comisión Sectorial de Investigación Científica. Seguí investigando sobre Darno, sobre todo sobre Darno compositor, que a mí me interesa mucho, porque generalmente estamos pensando en los textos, y hay un libro magnífico de Silvia Sabac sobre su poesía, pero hay que pensar que Darno es el autor de todas las músicas que estamos escuchando en sus discos, salvo pocas excepciones. Entonces, Víctor Cuña, el poeta, su amigo de toda la vida, gestor y su fotógrafo de toda la vida, es quien ha armado el show de diapositivas, que son fotos de la vida de Darno tomadas por Cuña a lo largo de la vida, casi todas son de Cuña, y luego una serie de videos que no son los conocidos de Darno. Por eso yo quiero señalar que es un homenaje muy importante de ver, porque hay una cantidad de cosas que no circulan en las redes y que incluso algunos videos de ellos son del DVD que publicamos cuando hicimos el curso con Darno en uh-huh. la universidad, ¿verdad?
Marita, por ese lado te queríamos hacer una consulta. Como decías, estos registros son parte de un curso que dio el Darno en la Escuela Universitaria de Música.
No todos.
Claro.
Hay una serie de videos que están tomados de otros orígenes.
Claro, claro.
Algunos de ellos son los que tomó Antonio Díaz durante el curso que organizamos con Bocha Benavides, el propio Cuña y, claro, con uh-huh. Darno como centro, que era un curso sobre la obra creativa de Darno, y del cual salió ese DVD que nunca habíamos pensado en hacer, pero se dijeron cosas tan maravillosas que lo editamos hace años, ¿verdad?
¿Cuál fue el vínculo del Darno con la EUM, con la Escuela Universitaria de Música, ¿no? ¿En qué consistió un poco este curso?
Ese curso fue un curso de educación permanente que yo propuse y que fui secundado inmediatamente por Washington Benavides y por Víctor Cuña. Lo propusimos y lo financiamos desde Educación Permanente, de la Escuela Universitaria de Música, y tuvo una primera etapa de discusión, sobre todo de discusión entre ellos, sobre todo entre Darno y Bocha, en unas charlas magníficas sobre el proceso de creación. En muchas de ellas también intervino Cuña y también intervino Alejandro Ferradas acompañando con su guitarra. Y luego de un periodo de internación de Darno, hicimos el final del curso e hicimos una cosa maravillosa dentro de las paredes de la universidad, que fue un pequeño concierto para quienes habían seguido como estudiantes todo el curso y participado en las discusiones. Ahí Darno estaba muy bien, había salido de ser internado y se pudo registrar un poquito mejor, si bien siempre lo mantuvimos en lo íntimo, con una cámara y unas pocas luces, porque no era un recital ni era un concierto, era parte del curso. Ahí se pudieron registrar algunas de las tomas que hoy se van a pasar. Pero también hay otras que ha juntado Víctor con su amor por Darno y su archivo de Darmoyans, ¿verdad?, con la cantidad de material que Víctor Cuña maneja sobre eso.
Sí, esa proyección incluye justamente, lo dicen en la presentación, una serie de diapositivas con fotos tomadas por Víctor Cuña, justamente. ¿Cómo sí. es esa relación de Víctor Cuña con Darno Jans?
Bueno, es una relación que viene desde Tacuarembó, ¿verdad? Uh-huh. Es una relación de acompañarlo toda la vida como su amigo, como coautor de varias de canciones de Darno, como final, ¿verdad?, tan conocida. Uno tiende a veces a olvidar al poeta o tiende a veces a olvidar al compositor, pero una canción es una... Cuando una canción es buena, es una unión maravillosa entre poesía, música y otra cosa más, que es lo que llamamos en musicología la performance, ¿verdad? La manera de interpretar los gestos, la manera de emitir la voz, el hecho, por ejemplo, de que Darno, dentro del canto popular uruguayo, que es tan silábico, hiciera lo que nosotros llamamos melismas, o sea, distribuir sonidos entre vocales, entre varios sonidos, o entre varias notas, si quieren, para que se sienta mejor, o incluso Darno lo hacía con consonantes. Es un caso único en nuestra música popular. Y el timbre de su voz y la pureza de su voz, que son maravillosas, ¿verdad? Eso todo es lo que me ha apasionado a mí investigar en Darno.
Claro, sí, bueno, obviamente escuchándote se nota esta pasión justamente por su obra y por su figura. Nos ibas tirando algunos detalles técnico-artísticos al pasar, que nos parecen súper interesantes, pero como investigadora en profundidad justamente de su obra, nos gustaría que nos cuentes un poco qué es lo que entendés que hace a Darno Jans un artista tan excepcional y qué es lo que le da también esa figura de artista que ha atravesado tantas generaciones y que se lo siga teniendo tan presente a pesar de los 15 años de su fallecimiento.
Bueno, eso para mí es un poco mágico, ¿verdad? Porque decíamos con Víctor, hoy vamos a estar aquellos que estamos llegando a los 70, porque que lo escuchamos, para mí fue un privilegio hasta incluso ganar un graffiti con una edición de un disco del músico que había escuchado, admirado de mi juventud, ¿verdad? Pero a mí me pasa una cosa un poco mágica, que es cuando doy o daba en la Escuela Universitaria de Música clases y utilizaba ejemplos de Darno Jans, muchos estudiantes jóvenes de 18 años lo conocían y otros quedaban enamorados de Darno al conocerlo en clase. Incluso lo elegían para hacer trabajos de análisis de canción. Entonces, es eso lo que hoy sabemos, que van a ir muchos, porque me han confirmado varios estudiantes míos de la Escuela Universitaria de Música, me han confirmado que van a estar, que va a haber gente de 30 años, gente ya de los que somos de las generaciones que atravesamos la vida con Darno Jans, ¿verdad? Y que fue un poco también la banda sonora de nuestros afectos, en cierta manera, y de nuestras angustias, porque recordemos todo lo que significó la censura de Darno Jans, etcétera, durante la dictadura, ¿verdad? Uh-huh. Precisamente cuando nosotros reeditamos las quemas, incluimos algunos fonogramas que habían sido dejados fuera para poder editar el disco y que estaban conservados en Sonda. De manera que, incluidos ensayos, que también es otra cosa muy interesante, porque los arregladores de Darno, Cabrera, Galemir, etcétera, también son otro punto para investigar, ¿verdad? Y a ver, ¿qué comentarles de esa importancia? Yo estuve en noviembre en un congreso en Oviedo. En Oviedo hay una cátedra de Leonard Cohen, porque Cohen fue premio Príncipe de Asturias y él dejó el dinero del premio para hacerse una cátedra en la Universidad de Oviedo, con la que yo trabajo hace muchos años. Y hubo un congreso sobre Leonard Cohen y sus influencias, y yo presenté un trabajo sobre la influencia de Cohen en el llamado grupo de Tacuarembó, influencia que entra a través de lo que Benavides mostraba a todos estos jóvenes, ¿verdad? Y hice una conexión Cohen, Darno Jans, Cabrera, para llegar hasta Drexler, y realmente la gente desconoce, los europeos y los estadounidenses desconocen la influencia de Cohen en la América Latina, y ni que hablar en el Río de la Plata, y fue un trabajo que sorprendió mucho, ¿verdad? Porque expliqué, por ejemplo, cómo Darno Jans tomaba el concepto de soy un songwriter, un escritor de canciones, no un poeta, porque una canción es una cosa muy distinta que una poesía, ¿verdad? Y un concepto que tomaba de las lecturas de Cohen, de la escucha de Cohen, que había partido de Bocha Benavides, que fue siempre quien conducía este grupo primero de jóvenes y hacia las novedades, ya fuera de la tropicalia, de la música del Renacimiento o del cancionero sefaradí o de con, ¿verdad? Y de la música francesa, etcétera. O sea, una cosa que hace muy particular a Darma es que toma todas esas influencias tan diversas y las constituye en un estilo absolutamente propio.
Sí, sí.
Tenemos que pensar que en ese grupo de Tacuarembó salen cosas tan diferentes como Héctor Numa Moraes, Carlos Benavides, Darlan Jean y relacionado con ello, vinculado, por ejemplo, Zita Rosa también, ¿verdad? Un poco más alejado, pero también intercambiando continuamente el proceso creativo con Numa o con Benavides. Entonces, ese es un mundo que para mí es un privilegio que me da la Universidad de la República poder investigarlo.
Es interesante también porque, a diferencia de otros artistas de la música popular uruguaya como Mateo o Cabrera, Darnold Jans no es tan conocido afuera de Uruguay. Me da curiosidad. No sé, ¿cómo lo percibieron los extranjeros en ese congreso donde tú presentaste este trabajo en donde estudias la influencia de Leonard Cohen en su obra?
Lo recibieron con sorpresa. Hacer escuchar la voz de Darnold joven impacta, ¿no? Realmente es un timbre, una calidad de interpretación que es sobresaliente, ¿verdad? En realidad, si uno compara con el destino de Dresleriano, por ejemplo, llama la atención. Son tiempos muy difíciles también para que tuvieran una proyección internacional, ¿verdad? Uh-huh. Que
claro.
Darno atravesó, más allá de sus calvarios personales, y algunos de esos calvarios personales exacerbados por la persecución y la censura, ¿no? Su etapa en Buenos Aires, que mientras acá Sondor asumía la edición de un disco que podía ser prohibido. O sea, estamos atravesando un periodo donde se exigen las principales figuras de Uruguay, donde estas figuras que surgieron jóvenes están en un... hay que pensar que esa censura iba por un lado por las canciones, como podía ser el caso de Numa Moraes, que fue el primero que se tuvo que sellar en el 72 ya por La Patria Compañera, sobre todo, ¿verdad? Pero en otras personalidades como Darno, que no lo manifiesta tanto en su obra, aunque sí, pero como una manera más sutil que esa, por su adscripción al Partido Comunista de Uruguay, ¿verdad? Entonces la persecución podía venir simplemente por la ideología del intérprete o del creador. O sea, entonces yo creo que eso también influyó, porque no hubo las posibilidades de que esa música se exportara hacia el exterior o que los propios artistas viajaran de la manera que podría haber sido.
Uh-huh.
Y por otro lado, sí. hay un asunto de mercado, ¿verdad? Es mucho más fácil que la... Yo cerré mi trabajo en ese congreso con la versión de Dance Me to Vienna's Love de Cohen en la interpretación de Drexler, que la hace como milonga. Y dije, ahora me van a matar aquí, porque dije... Hay una cosa que es cuando uno estudia la parte técnica y otra cosa es el gusto personal. Y dije, a mí me gusta más la versión de Drexler que la de Cohen. Y dije, ahora me matan. Yo, porque era un congreso donde todos eran especialistas en Cohen, ¿verdad? Que no es mi caso. Yo llegaba a la influencia de Cohen en ciertos artistas uruguayos. Pero, por ejemplo, ahí hay un caso de intimidad, etcétera, en hacerla como una milonga, sin los coros que le pone Cohen, etcétera, y algunos me dijeron, la verdad que sí. entonces, hay que pensar que los flujos de la música, que es música comercial en última instancia, sin que eso sea peyorativo, sino que es la realidad de la industria, de las industrias culturales, ¿verdad? El flujo viene más hacia acá, es mucho más fácil hacia acá que hacer conocer lo uruguayo en el exterior, cuando el artista se queda además en Uruguay.
Claro.
Si sumamos todas esas circunstancias del periodo, de los flujos comerciales de la música, etcétera, y es complicado. Pero bueno, son tesoros que nosotros tenemos, precisamente el haber llevado la obra de Darno a más de un congreso y haberla publicado en el extranjero, como he podido, gracias a CSIC siempre, y a la Universidad de la República, porque toda esta investigación se ha hecho por la UDELAR. para mí es una de las tareas que un investigador uruguayo debe cumplir, ¿verdad? El poder mostrar en el ámbito internacional académico o de difusión, también, no solo lo académico, estos valores, ¿verdad? Y esta actividad de hoy, que es una actividad de difusión, para mí es muy, muy, es tan valiosa como sentarme a analizar la canción para presentar en un congreso. Porque el que va a pasar por 18 hoy, muchos van a ir, porque lo sabemos, pero otro pasará por ahí, ya que es esto, y lo escuchará por primera vez.
Claro. Marita, antes de...
Los que lo conocen van a ver cosas que no... Perdón. Sí. Los que lo conocen van a ver una serie de videos que no circulan.
Uh-huh. Antes de justamente recordar la invitación, ya que estamos en la radio de la universidad y vos lo mencionabas recién, justamente la importancia de la investigación, de todas estas cuestiones, nos gustaría que nos cuentes brevemente un poco del trabajo que hacen justamente a través del Centro de Investigación de Artes Musicales y Escénicas, el CIAMEN, allí con sede en el CENUR Litoral Norte.
Bueno, el CIAMEN se presentó como proyecto al primer llamado que hubo de descentralización, ¿verdad?, en el rectorado de Arocena. El primer llamado que se hizo para crear los PDU, los Polos de Desarrollo Universitario, nosotros presentamos la creación de un centro de investigación interdisciplinario desde su concepción en el CENUR Litoral Norte. Y ese proyecto se ganó, por suerte. Es un centro pequeño, pero que nos ha permitido estos 10 años trabajar un montón. Hemos trabajado sobre el Teatro La Rañaga de Salto muchísimo. Fue a raíz de un pedido de la propia comunidad salteña de que trabajáramos, la profesora Carreño, García Carreño, que es la profesora de Historia de la Música allá en las carreras de la EUM en Salto, se le pidió que se investigara sobre el Teatro La Rañaga, y ahí fue el puntapié inicial que nos decidió a crear un centro que ella también integra. Y hemos trabajado sobre el Teatro La Rañaga en cuanto centro cultural de la región, no solo la música académica, sino la música y la danza populares también. Hemos trabajado muchísimo sobre el carnaval del litoral, y mi tesis de doctorado, por ejemplo, incluye las murgas del litoral, y sale el miércoles como libro, porque con ese trabajo gané el premio de musicología de Casa de las Américas hace 2 años, y este miércoles, esta es una semana muy rara en mi vida, este miércoles se presenta el libro en La Habana, y gran parte se investigó ahí en ese centro, uh-huh, desde antes, desde la Escuela de la Universidad de Música, y luego se continuó allí. Y se está trabajando en teatro, Sergio Marcelo de los Santos está trabajando en teatro, se está trabajando, Ana Lecueder ha hecho investigación sobre el Carnaval de Artigas, que es algo que tendrá que salir como libro dentro de poco, que es el único estudio en profundidad sobre el Carnaval de Frontera para Uruguay. Fabricia Malani está trabajando sobre las cintas de la Comedia Nacional, que es un tesoro enorme que hemos asumido. O sea, tenemos proyectos regionales y proyectos nacionales. Y lo que buscamos en esos proyectos es la interdisciplinaridad. Por ejemplo, los estudios sobre cuerpo y arte son un centro, digamos, una parte fundamental de los estudios del CIAMEN, porque buscamos la interdisciplinaridad. Y en los cursos que voy a comenzar a dar este año en mi nuevo cargo allá, que depende de ciencias sociales, mi primer curso precisamente va a ser sobre cuerpo y arte, porque es un eje interdisciplinario interesantísimo.
Nos tiraste tantas puntas, Marita, que no nos va a quedar otra que volver a molestarte en breve.
Bueno, yo en una época cuando se inició Unirradio, iba, no me acuerdo qué día, de noche, como a las 10 de la noche, hablar por Unirradio, sí. Me cuesta muchísimo, o sea que no me cuesta nada estar a las órdenes de ustedes, al contrario. A ver, yo siempre digo que yo soy la hija de un bolichero de barrio, y que pude hacer esta carrera pura y exclusivamente porque nací en Uruguay y estaba en la Universidad de la República. Mis padres nunca hubieran podido pagar una universidad con los aranceles de una universidad privada. Entonces, y luego de poder hacer la carrera, con todo el sacrificio personal también, porque no todo es fácil, pero sí, de hacer 3 carreras, porque yo egresé 3 veces de la UDELAR, es muy loco eso. La CSIC me apoyó, la CSIC y otros organismos me apoyaron, pero sobre todo CSIC. Mi carrera internacional dependió siempre de las financiaciones, y mis proyectos y más de, y el que tenemos ahora, el más de grupos, dieron de CSIC.
Antropóloga, musicóloga, ¿y cuál se me está olvidando?
Historia, la historia. Primera.
Ahí está.
Cuando yo entré a Humanidades en el año 71, y ahí estoy, qué horrible diciendo mi edad, yo me enteré que existía musicología y ahí me inscribí. Y luego se creó Antropología en plena dictadura, fue una cosa bastante complicada, y ahí me enteré que yo no quería ser tanto historiadora, aunque trabajo mucho en historia de la música, sino que mi mirada era antropológica. Uh-huh. Yo creo que la mirada antropológica sobre la música, sobre el arte, me define a mí como investigadora, ¿verdad? Creo que sí, que eso es fundamental para mí. Entrar en Humanidades, para mí, el mundo que se me abrió en Humanidades, que luego se cerró en gran parte porque llegó a la dictadura, pero entrar en Humanidades abrió mi cabeza de una manera que hasta hoy... Y ahí lo podemos cerrar con Darno. Darno decía, yo soy carne de Humanidades, ¿verdad? En la época baferreiriana, donde no importaba dar exámenes, importaba ir a clase y discutir y escuchar y leer.
Marita, recordamos entonces, hoy a las 20 horas se proyecta en la explanada de la universidad, en 18 de julio, y Eduardo Acevedo, entonces, el audiovisual.
¿Sí? Ahí está.
Y también se va a estar exhibiendo en Salto y posiblemente en otros puntos del país, ¿puede ser?
Bueno, en Tacuarembó está prácticamente seguro, pero más adelante, hoy lo estuvimos hablando con Víctor, y es posible que se haga también en Canelones.
Bien.
En Salto, uh-huh. Sí, ya está concretado y seguramente sea antes de terminar el mes de marzo. O sea que nos vamos como de una gira tipo Madonna.
Bien, mientras tanto, hoy a las 20 horas acá en Montevideo, en la explanada de la universidad. 15 años
mientras
sin...
hablo con ustedes, veo el sol en mi ventana. O sea que
bien, buenas noticias.
Están haciendo los nervios de la lluvia.
Bien, todo se está organizando para eso entonces. Marita, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad Udela.
A las 20 entonces esperamos a todos aquellos que quieran revivir o conocer a Darno en la explanada de la universidad.
Bien, conversábamos con Marita Fornaro, coordinadora del CIAMEN, el Centro de Investigación en Artes Musicales y Escénicas de la UDELAR. Y nos vamos escuchando Entre el micrófono y la penumbra de Darno Jans. Ya volvemos con más.
Entre el micrófono y la penumbra, entre lo que no sé y el olvido, entre las canciones que no escribo. Entre la fantasía y el duelo, entre el asma dama de mi pecho, y el tabaco y la aminofilina, entre el lobizón y la tiza. Así transcurre el turro tiempo, entre las novelas no leídas, entre mis obispos paladinistas, entre mi Valium y mi cerveza, entre mi Stalin y mi inocencia. Entre mis amigos dos poetas, entre mis enemigos dos poetas, entre malas frases de guitarra, entre los buzos y el astronauta. Entre el epitafio de mi padre y el alivio terrible de mis madres, entre vanguardistas de lo retro, entre la hidra y el crisantemo. allí transcurre el turro tiempo. Gasto mi tiempo en malgastado, trabajo por mi envejecimiento, y se acerca la silenciosa y tan callando, y tan callando. Callando. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Y allá van los señorillos, los que viven por sus manos, pero ricos.
Encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.